Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas a todos. Es una alegría veros y constatar que estáis bien. Bienvenido a estar en la presencia de Dios en congregación y aprender de su palabra. Vamos a darle gracias. Amoroso Dios y Padre, Señor maravilloso, tú que eres el creador de todo lo visible e invisible a través de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu, Señor, has creado todo. Y todo está bajo tu dominio y autoridad, Señor, y todo está bajo tu control. No acontece nada absolutamente en toda tu creación que pase desapercibido para ti. Y eso nos tiene que dar seguridad y confianza, Señor, porque sabemos que a pesar de las dificultades y los desafíos por los cuales podamos atravesar, tú estás siempre con nosotros y vas delante de nosotros como lo hacías con el pueblo de Israel para guiarle. Así que, Señor, te damos gracias por ello, por ser nuestro proveedor, por darnos lo necesario cada día, por darnos especialmente la fe, el amor y la esperanza que tenemos en ti, Señor, cada día. Y más importante que nada, Señor, por habitar en nosotros, porque eso es lo que nos hace ser tus hijos e hijas y ser coherederos con tu Hijo Jesucristo, que es algo que no podemos concebir ni siquiera en nuestra mente lo que eso significa, Señor. Pero te damos gracias por ello, porque sabemos que es algo infinitamente mejor de lo que podemos pensar nosotros, que somos limitados. Así que, Señor, te damos gracias por ser nuestro Padre, por amarnos en la forma que tú lo haces, y no solamente a nosotros, sino a todo el mundo, porque sabemos que tú haces llover sobre buenos y malos, Señor, y que todos van a tener la oportunidad de entrar en relación contigo, porque tu Hijo Jesucristo pagó lo que se debía por cada uno de los seres humanos y por toda la creación. Te damos las gracias por la nueva vida que tú nos has dado en tu Hijo, y te pedimos, Señor, que nos ayude a vivir en el Espíritu, a vivir no sirviendo los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu, Señor, que vive en nosotros, que eres tú viviendo en nosotros. Te pedimos por todos los tuyos, especialmente por aquellos que viven en zonas de conflicto, de guerra, de persecución, donde creer es poner en riesgo la vida. Señor, que tú estés con cada uno de ellos y que nos ayude, Señor, a acordarnos de aquellos que tienen necesidad, de los que sufren enfermedad y de los que están también encarcelados, Señor, por cualquiera que sea la causa. Así que te damos las gracias, Padre, por todo, y te pedimos que estés con el liderazgo de tu iglesia alrededor del mundo, sin importar cuál sea la denominación, que estés con aquellos que quieren servirte y honrarte con sus vidas y dedicarla a ti y a tu pueblo, Señor. Te damos gracias por Greg Williams y su esposa Susie. Te pedimos por ellos, Señor, igual que por todos aquellos que allí en nuestra pequeña sede les ayudan a sostener esta pequeña parte de tu cuerpo en ese trabajo que tú nos has encomendado por medio de tu Hijo de participar en la predicación de las buenas noticias, Señor. Que nos dé sabiduría y capacidad de tener visión para poder predicar aquello que es tu voluntad, Señor, en cada tiempo y lugar y circunstancia. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros aquí en espíritu, que tu Hijo Jesucristo, que dijo que estaría donde hubiera dos o tres reunidos en su nombre, que esa presencia de Él sea palpable para nosotros y que nos gocemos con su presencia aquí. Te pedimos por la escuela dominical, Señor, que bendigas la alumna, igualmente que la profesora, y que le ayude a que sea una oportunidad de crecer en ti, en la relación que tenemos contigo, por medio de tu Espíritu. Te pedimos igualmente por la alabanza, Señor, que sea de agrado para ti. Te pedimos por De Noel y Leticia, y que nos ayude a todos a cantarte con un corazón transparente y honesto, Señor, no para impresionarte, sino para decirte en nuestras emociones y en nuestro canto lo mucho que te queremos, Señor. Todo posible porque tú nos has querido antes y nos has amado y nos sigues amando en ti, Hijo Jesucristo, en cada momento y en cada instante de nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, por la predicación, que estés conmigo, que me ayudes, Señor, a transmitir a mi hermano lo que tú quieres decirnos esta tarde, y que captemos y aceptemos y recibamos con agrado y con acción de gracias lo que tú quieres mostrarnos hoy por medio de tu palabra, guiada por tu Espíritu, dándote gracias por todo, Padre, pidiéndotelo en el nombre glorioso y bendito y magnánimo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a ir, hermano, al Salmo 133, un himno que todos lo sabemos de memoria, supongo. El Salmo 133 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón. Cuando había unciones, eso es lo que hacían, derramar aceite de oliva sobre la persona que ungían, si era sacerdote o rey también, hasta el borde de las vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Es maravilloso. David parece que escribió posiblemente este salmo para celebrar la sanación de la brecha que significó para el pueblo de Israel la muerte del último heredero de Saúl. Porque Saúl murió, pero todavía dejó un heredero, y el reino de Israel estaba dividido todavía entre los seguidores de David y los seguidores de los hijos de Saúl. Ese hijo de Saúl es Isboset. Y cuando murió, eso podría traer la unidad al reinado de David. Los amigos de David le trajeron la noticia de que Isboset había muerto, y creían que el rey se iba a alegrar por ello. Y el corazón de David era tan maravilloso y tan hermoso y tan grande que dijo: decirme cuál es el mayor de los siervos de Isboset, traérmelo a mí, porque lo voy a bendecir con todo lo que tenía su señor. El rey David fue un siervo de Dios que, a pesar de los grandes errores que cometió, pecados tremendos como sabemos, estaba siempre dispuesto a recibir la corrección y la enseñanza de Dios y de quien estaba en autoridad, porque de Saúl él nunca levantó la mano. Dice: ¿quién va a levantar la mano? Porque lo tuvo una vez o dos a mano de matarlo cuando estaba en aquella cueva y todo aquello. ¿Acordáis de aquella parte de la escritura? Que se trajo un trozo del manto para dar testimonio de que había estado la vida de Saúl en sus manos, pero que no había hecho nada. Y así escribió el Salmo 145.5, un salmo que la primera vez que yo lo leí, yo creo que lo leí antes de irnos a Chile, fijaos lo que dice el salmo, yo he predicado sobre este salmo alguna vez: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Así que no solo debemos de ser uno en propósito de Dios, sino que debemos estar dispuestos a morar juntos, es decir, a manifestar nuestra unidad, no solo en mente y corazón, sino también en nuestras acciones, acciones de perdón, de reconciliación, de acciones de gracias, de agradecimiento. Así que el bello Salmo 133, que nos llama a alabar a Dios hoy, nos da una hermosa y vívida descripción de la unidad y la armonía del pueblo de Dios en lo más profundo de nuestro ser, porque el que nos une al fin y al cabo es el Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros, y eso está por encima de cualquier otra cosa.
Padre Santo, gracias por trabajar en nuestras mentes, en nuestros corazones, oh Dios, para el crecimiento espiritual, para podermos alabar al Señor, para podermos engrandecer el nombre todopoderoso que está en el cielo, está en nosotros también a cada día. E cuida de nós outros, Padre. Estamos agradecidos por saber que a vontade do Senhor, a bondade do Senhor é grande, é maravilhosa e nos ha atraído a Ti com amor eterno. Graças, Padre, por nos capacitar a compreender e a viver a vontade do Senhor. Nos motiva, Senhor, a cada dia. Perdona nossos pecados, ó Deus, por omissão, por comissão, por negligência também. Que Tu, Senhor, pueda trabalhar, ó Deus, em nossas vidas com afinco, com amor, e assim como já manifestado a cada dia em la cruz e em nosso viver diário, manifestado o amor grandioso e maravilhoso, que pueda, Senhor, cada dia nos trazer esse ânimo necessário para que podamos também predicar e ensinar outras pessoas a que possam também conhecer a Ti, ó Deus, como único Deus vivo e verdadeiro. Graças, Padre, por esta congregação, por esta igreja, Deus, Comunhão Internacional de la Graça, Pai, que nos dá, dado, Deus, esta oportunidade de estarmos pertencendo a esta igreja, a esta família de irmãos, a vivermos esse amor, que podamos, ó Deus, juntos, Padre, como igreja, cada dia sentir que Tu estás aqui, Padre, presente em nossas vidas. Não estamos solos, estamos com o Senhor e con la compañía también de cada hermano, de cada familia, de cada miembro, Dios, de esta iglesia del Señor. También por las demás iglesias, hermanas, oh Dios, que hay por este mundo, Padre. Cada denominación, cada familia, que son nuestros hermanos también, que tú puedas fortalecer y enseñar a Dios y traer clara evidencia a cada pastor, a cada liderazgo, Dios, para que pueda honrar a palavra do Senhor e predicar de forma que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, Padre. Graças, Senhor, por esse tempo. Também colocamos diante do Senhor a vida do pastor Pedro, que estará nos ensinando nesta tarde de sabedoria. E dê a ele, ó Deus, sempre esse gozo, essa alegria e esse temor do Senhor para nos ensinar esta palavra que é do Senhor. Graças, Senhor, por todos e por tudo que tu has hecho em nossas vidas, Padre, em nome de Jesus. Amém.
Muchas gracias de Noel y Leticia por llevarnos a Dios en alabanza. Es maravilloso alabar a Dios. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, porque nos ha dado su bendición y vida eterna en Jesucristo. Porque así termina el Salmo. Él dice que donde hay esa unidad, esa armonía, allí envía al Señor o concede bendición y vida eterna. Por eso vamos a darle gracias a Dios, porque nos ha dado su bendición y vida eterna en Jesucristo.
Eterno Padre Celestial, Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por tu bendición, Señor, porque tú nos concedes tu gracia, tu amor, tu misericordia, Señor. Te pedimos que estés con cada uno de nosotros, Señor. No nos dejes a pesar de nuestras debilidades, nuestras fallas, Señor, porque sabes que somos polvo, Señor, y que nuestra carnalidad, Señor, es una batalla continua, así que te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe, que nos conforte, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, para pensar más en las cosas espirituales y dejando un poco atrás todo lo terrenal, todo lo físico, Señor. Muchas gracias, Señor, pedimos sabiduría de lo alto. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Y vamos a seguir dando gracias a Dios. En este caso vamos a pedir que Dios nos ayude a vivir en armonía como congregación, como denominación y con todo el cuerpo de Cristo.
Señor y Padre nuestro, que moras en nuestro corazón, te damos las gracias por reunirnos a todos, Señor, por habernos encontrado, por habernos dado tu nombre, Señor, y por el amor que has depositado en nuestro corazón. Cuán hermoso es vivir en armonía, Señor, cuán hermoso es realmente y es lo que más felicidad nos puede dar. Padre, lo que cada uno necesita no lo sabemos. No sabemos pedir por nuestros hermanos lo que más conviene. Solo tú lo sabes realmente. Así que en tus manos dejamos la vida de todos nuestros hermanos y sus circunstancias para que todos sean prosperados espiritualmente y lleguen a ti, Señor. Porque lo más importante que hay es despertar, Señor. Y eso sí, te ruego por todos mis hermanos para que todos despierten a tu existencia y tu presencia, porque tu presencia, Señor, nos da paz, nos da alegría y gozo, y así podemos vivir en armonía con todos, Señor, porque si hay paz en nuestro interior, hay paz en nuestro exterior también. Padre amado, gracias por todo. En ti confiamos, tú eres nuestra fortaleza. Cada día de nuestra vida, Señor, lo dejamos en tus manos y somos un canal para ti, Señor, para que te expreses a través nuestra, para que tu amor fluya, tus palabras y todo cuanto tú desees. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Muchas gracias, Nela. Santiago ya se aplicó la 26ª quimioterapia y nos manda esta foto. Pero el pobre tiene los ojos profundos, porque eso es lo que pasa cuando nos damos la quimio. Normalmente yo tengo los ojos profundos, bastante más de lo que los tenía. Y se ve mayor, pero se ve alegre, y se ve esperanzado, y está fuerte en la fe, en el Señor, confiando en Él. Los efectos secundarios dice que están siendo también bastante adversos, porque sí que pide nuestras oraciones, y sobre todo nos pide que Dios le libere de los efectos indeseables del tratamiento. Y también vamos a pedir por Ana, porque se siente mal, así que vamos a pedir por ella también.
Padre amoroso, te damos las gracias porque tú nos bendices, tú nos cuidas y nos proteges. Venimos ante ti, Padre, para rogar por nuestro hermano Santiago Lange. Él está padeciendo ese cáncer tan agresivo y está luchando tanto tiempo. Padre, para que tú le des la fortaleza y el ánimo tan maravilloso que él tiene y que de ti podemos recibir. Oramos también por nuestra hermana Ana Elsa. Ella lleva como 2 semanas con resfriado y no se ha curado. Es un resfriado que persiste por tiempo. Así que, Padre, ayúdala y dale fortaleza y ánimo para que ella pueda salir adelante. Padre, todo te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.
El viernes pasado fui a visitar a mi médico, a mi oncólogo. Un convenio casi con él de visitarle cada 2 o 3 meses, porque estamos construyendo buena amistad, pero aparte creo que él ha sido instrumento que Dios ha usado para que yo pueda salir adelante y ahora estar involucrado en este tratamiento de inmunoterapia, que por ahora está dando unos resultados bastante buenos y no tengo ningún efecto secundario, así que puedo seguir sirviéndoos en la forma que lo he estado haciendo, gracias a Dios. Y le llevé unos espárragos y digo, me he permitido ponerte una revista ahí en la bolsa de Verdad y Vida de la última ejemplar que hemos producido. Digo, y va un artículo, que es el artículo de portada, que he escrito yo. Y dice, hombre, ¿cómo que no? Sí, lo leeré. Así que tiene interés en seguir leyendo, espero. Ya le he dado varias revistas. Y eso es algo que quiero mantener, esa puerta siempre abierta. Primero, por el agradecimiento y reconocimiento que tengo hacia él. Y segundo, porque creo que Dios quiere darle a saber algo más. Muchísimas gracias, hermanos, a todos por la ofrenda de la celebración de la resurrección de Jesucristo. Y que Dios nos ayude y nos bendiga para seguir donándole. Porque, como dije, la revista ha subido de precio bastante últimamente. También el franqueo. Y todo está yendo para arriba, como sabéis. Gracias a Dios que yo puedo servir sin ningún cargo absoluto a la iglesia. Tengo alguna historia de humor antes de empezar la predicación. Una mujer ve a su marido de pie sobre la báscula del baño. Y estaba metiendo su estómago todo lo que podía. Y la mujer pasa detrás de él y le dice, eso no te va a llevar a ninguna parte, ¿eh? Dice, no, pero si es la única forma que puedo ver el peso que tengo. Un hombre fue a visitar a su médico. El médico le preguntó, ¿qué le pasa? Y dijo el hombre, creo que soy una polilla. A lo que el médico respondió, ¿cree usted que es una polilla? Bueno, no creo que necesite un médico, creo que necesita un terapeuta mejor. Entonces dice el paciente, sí, claro. Pero iba de camino para ver al terapeuta, pero vi que aquí tenía la luz encendida. Hola cielo, ¿cómo estás? Parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia. Hoy es el segundo domingo de Pascua. El tema de esta semana es la bendición de la paz y el gozo. Ahí quiero plantear una pregunta antes de empezar. ¿Cuántas puertas tenéis en vuestro corazón? Ahí vamos a dejar esa pregunta. Y luego, conforme escuchemos, quizás vais a contestar esa pregunta. En Hechos 4, 32 al 35, también nuestra paz y gozo en forma de solidaridad y repartición de bienes entre los primeros creyentes. Ahí nos dice que todo lo tenían en común y repartían entre todos ellos las cosas que tenían. Por supuesto, eso luego cambió, porque eso es vivir un poco en lo que hacen las mariposas, en el capullo. Entonces, y fijaos lo que permitió Dios. Ordenó a 7 diáconos, entre ellos Esteban, permitió que Esteban muriera para que esa idea de estar todos juntos y tenerlo en comunidad se dispersara. Y la iglesia empezó a dispersarse. Igual que cuando tira una piedra en un agua y empieza a los círculos, primero más cercano, más lejano, porque el mandato de Dios, no debemos de olvidar que fue, me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra, hasta el último de la tierra, si se iba a esos círculos expandiendo. Y como no querían al principio, porque sentían inseguridad o lo que sea, Dios permitió el martirio de Esteban por manos de Saulo, que luego resultó en bendición de Pablo, para que eso sucediera. Dios actúa así a veces. En primera de Juan 1, versículo 1 al 2, 2 vincula la comunión entre los creyentes con la comunión dada en Cristo y Dios. Y luego elabora sobre la confesión y el perdón que trae la paz. El texto del Evangelio en Juan 20, 19 al 21, que es el texto de hoy, posterior a la resurrección, nos relata la historia de la bendición de la paz de Jesús, junto con el otorgamiento del Espíritu Santo a sus temerosos discípulos que estaban detrás de puertas cerradas y aseguradas. El título del mensaje de hoy es Una doble bendición. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Juan 20, verso 19 al 31, y nuestra hermana Maribí va a estar leyéndolo para todos nosotros.
Buenas tardes, hermanos y hermanas.
Buenas
tardes. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación.
Y a ti también.
La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31, y dice lo siguiente en las palabras del Señor. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quienes no los perdonéis, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Mientras no lo ve, yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, al creer en su nombre, tengáis vida.
Muchas gracias, Maribí. En este tiempo de Pascua, la Iglesia puede volver a reflexionar en el testimonio bíblico de Jesús resucitado, junto con la bendición que trae a quienes ponen su confianza en Él. Estamos siguiendo el testimonio del apóstol Juan sobre la resurrección de Jesús y las implicaciones de la fe en Él, las cuales están basadas en la revelación que Jesús hace de sí mismo. Porque indiscutiblemente cuando se manifiesta durante 40 días a los discípulos que lo pudieran palpar, estaba revelando quién era también. Estaba revelando que era Dios, que vivía en otra dimensión totalmente distinta a la nuestra y que podía coger sustancia también, como lo hizo con Tomás, para que le tocara y metiera su dedo en la llaga que había abierto el clavo y en el corte que le habían hecho con la lanza en el costado. Al considerar el segundo encuentro del Señor resucitado, porque este es el segundo, el primero fue a María Magdalena, se nos da la oportunidad de usar una palabra que deja claro un punto, la palabra doble. Por eso este mensaje se titula Una doble bendición, una doble bendición. Juan hace uso de las historias paralelas, para contarnos la historia de la primera aparición de Jesús resucitado en Juan 21 al 18, junto con la historia de hoy de la aparición de Jesús posterior a la resurrección. El relato de Juan sobre la resurrección de Jesús es emparejada con la historia de Pedro y él mismo con María Magdalena. Al hacerlo, muestra un contraste entre la fe y la duda de quienes se encuentran con Jesús. En la historia de la resurrección, el discípulo amado, Juan, eso es lo que vemos en el Evangelio, él se refiere en el Evangelio como el discípulo amado, quien demuestra la fe al ver la tumba vacía y cómo estaban los lienzos. Él cree, él manifiesta la fe. En contraste, María Magdalena todavía cree que Jesús está muerto, incluso cuando está de cara a cara con él. Luego, en nuestra historia de hoy, Juan contrasta la respuesta de regocijo de los 10 discípulos con los que Jesús se encuentra en una habitación cerrada. De pronto aparece ahí, atravesando las leyes de la física, de la materia, y ahí está, frente a ellos, demostrando que verdaderamente es Dios. Y compara eso con Tomás, que está ausente y declara que no creerá sin pruebas. El honesto, transparente, dice, yo sin pruebas no creeré. No me creo eso. Ahora demos un vistazo a otras narrativas paralelas en el segundo uso que hace Juan de historias dobles. Por supuesto, al leer esta historia y otras historias más de los encuentros de Jesucristo con los discípulos antes de la ascensión, notarás duplicidades, quizás. Primero vemos una imagen de dos puertas. Está la puerta cerrada con llave de la habitación en la que se esconden los discípulos y luego está Jesús. La puerta que aparece en la habitación, porque él es la puerta. La puerta que no necesita llave para entrar en ella, ni ella necesita nada de permiso nuestro, ni nada para entrar en nosotros. Por supuesto, eso puede ser una exageración exegética, pero estos paralelismos están ahí. Hay dos ocasiones de discípulos encerrados en una habitación. Dos apariciones que cuenta Juan en ese aspecto. La primera que es sin Tomás y la siguiente con Tomás. Hay dos bendiciones de paz pronunciadas por Jesús, dos veces en el mismo párrafo. También hay dos presentaciones de las manos y el costado de Jesús en las dos narraciones. Y solo por diversión se hace referencia a Tomás como el gemelo. Gemelo tiene otro igual. Es posible que puedas encontrar algunos paralelismos más, pero probablemente debería detenerme y exponer mi punto. El punto es simplemente reiterar un patrón observado en todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. En Jesús, lo que se pierde no solo se recupera, sino que se renueva exponencialmente. Entonces, incluso usar el juego doble de palabras no es suficiente. Dios está haciendo mucho más que simplemente duplicar alguna bendición. A mí me viene una escritura ahora a la mente que siempre yo me repetí cuando estaba estudiando en el Vassar College, en nuestra universidad. Y está en Efesios 3:20. Dios es capaz de bendecirnos mucho más de lo que pedimos o pensamos por el poder del Espíritu que opera en nosotros. Eso a veces se nos olvida. Pedimos solo cosas normales y sencillas, pero Dios es muchísimo más capaz de hacer eso. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que nos va a hacer millonarios? ¡No! A que nos va a dar cosas espirituales que a veces no conocemos y nos las va a dar a conocer lo que nos ha dado, las cosas celestiales en las cuales nos dice el apóstol Pablo que tenemos que estar pensando en lugar de pensar en las cosas terrenales. Así que incluso usar el juego de doble palabras no es suficiente. Dios está haciendo mucho más que simplemente duplicar alguna bendición. Su objetivo es llevarnos a la fuente misma de la bendición, su propia vida y amor compartido por el Padre y el Espíritu y el Hijo. A esa relación es a la cual Dios nos ha invitado. Y si tenemos la puerta abierta, es automática, está ahí. Pero tenemos que tener la puerta abierta. Y nosotros podemos estar abiertos con nuestra mente, pero cerrados con nuestro corazón. Y a veces pasa lo contrario. Abiertos con nuestro corazón y cerrados con nuestra mente. Y Dios quiere que tengamos todas las puertas abiertas ante Él. Porque para Él todo es visible. No hay nada que podamos esconder de Él. Entonces no merece la pena, ni es de provecho, tener las puertas cerradas, nuestras puertas cerradas. Aquí hay otra forma de verlo. De acuerdo al teólogo Walter Brueggemann, vemos un patrón particularmente en los Salmos y en general en todas las Escrituras, de Dios guiándonos a través del proceso de orientación, desorientación y nueva orientación. Espero no confundiros, pero vamos a ver un ejemplo. Cuando atravesamos una crisis de la vida, una encrucijada que yo llamo, experimentamos una pérdida, una experiencia equivalente a la desorientación. Cuando estás en una encrucijada, estás desorientado, no sabes qué hacer. Mi caso, por ejemplo, mi padre murió un mes justo después de que yo fuera bautizado. Y es aquí que en el mismo tiempo me llega una bienvenida a trabajar en la Land Rover, y mi padre había fallecido. Y mi madre empieza a llorar. Ahora qué harás, hijo. Te irás y nos dejarás llorando. Encrucijada. ¿Qué haces? Tú tenías tu orientación de ir a un lado. Pero Dios no es que te reorienta, es que te cambia totalmente la dirección en la cual vas. Y a veces eso no queremos. Nos cuesta trabajo eso. Porque eso significa rendir nuestro yo a Dios. Esas situaciones normalmente queremos volver a como eran las cosas antes. Los seres humanos somos seres de costumbres. Queremos volver a como eran antes las cosas. Podemos estar ahí sacudidos, pero en cuanto pasa el sacudido, lo que le pedimos a Dios, Señor, dame lo que tenía, dame la situación que tenía. Pero Dios, Él no está interesado en eso. Dios está interesado en darnos una nueva dirección, en darnos su dirección, en llevarnos a su camino. Y su camino, la inmensa mayoría de las veces, no es nuestro. ¿Con qué frecuencia buscamos una reorientación cuando Jesús pretende llevarnos a una nueva orientación? Reflexionemos en ello. Buscamos reorientarnos, sin embargo. Y eso no solo es imposible, sino que no es el modelo que Dios ofrece en las Escrituras. Tú te coges a Abraham, estaba en Ur de los Caldeos, tranquilamente con toda su riqueza, su parentela, su familia. Y Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela y tu familia. Y empieza a caminar. No le dijo ni dónde iba. Menudo desafío. Yo pienso que si Dios me hiciera a mí eso hoy, yo no lo haría. O lo digo. Por eso Abraham es el padre de la fe. Porque él estuvo dispuesto a ponerse a caminar, llevado por Dios, sin saber a dónde iba. Guiado por Dios. Y Él nos lleva a una nueva orientación que deja atrás el pasado y nos lleva a un futuro gozoso con Él. Este es un aspecto que podemos ver en la historia del encuentro de Jesús con los discípulos temerosos, en una habitación cerrada, con llave, después de la resurrección. Echemos un vistazo y tengamos presente el patrón de doble bendición de la obra de Jesús en nuestras vidas. Jesús se aparece a los discípulos en Juan 20:19, al atardecer de aquel primer día de la semana, por lo tanto era un domingo, estando reunidos, porque sabemos que en el mundo hebreo el séptimo día es el sábado, entonces era un domingo. Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, no sabían qué le podían hacer. Le iban a acusar de que habían robado el cuerpo de Cristo, cualquier cosa así, porque también de eso se habla en el Evangelio. Entonces ellos tenían temor. O si a nuestro líder lo han crucificado, podéis imaginar lo que nos puede pasar a nosotros. ¡Vamos a encerrarnos! Y estando en esa situación con la puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. Paz sea con vosotros. Shalom. Paz de Dios. Podemos identificarnos con los discípulos que tenían las puertas cerradas por temor a los judíos. Cuando pasamos por una encrucijada en la vida, nos desorientamos. Podemos sentir miedo al futuro. Pues teníamos una seguridad, ahora el futuro es inseguro. Tenemos miedo, sentimos miedo. Puede que nos encerremos y lamentemos la pérdida del pasado. Pero Jesús vive en nosotros. No siempre es necesario que haya una vuelta al pasado, ni una invitación. Y nuestros miedos no son un obstáculo para Él. Aparece con las puertas cerradas y las palabras, Shalom sea con vosotros. En medio del temor, en medio de la encrucijada, ahí está Él, dándonos su paz. Para los discípulos la aparición de Jesús debió ser reconfortante, considerando que la última vez que lo vieron lo habían abandonado y negado, llenos de temor por los hechos que condujeron a su crucifixión. Pero Jesús deja atrás nuestras acciones y desorientaciones pasadas. Él nos restaura con su paz, con una reconciliación duradera que nos libera de todos los acontecimientos pasados, que nos ha dejado marcados y heridos. Porque la historia de cada uno de nosotros, cada vez que nos enfrentamos a una encrucijada, nos deja ciertas cicatrices. Pero yo quiero decir que es bueno, hermanos. Por ejemplo, cogiendo como ejemplo el amor de enamorados. Cuando solamente el chico o la chica que se conocen desde muy pequeñitos, y ya se enamoran y siguen esa tradición, y yo creo que eso no es positivo, voy a decir por qué. Porque cuando, primero Dios nos dice que tenemos que conocer, el conocimiento de en toda relación importante. Entonces, si tú ya te cierras a esa persona, tú no conoces a más personas. Entonces, lo bueno es, un pastor nos decía a nosotros, cuando estéis buscando pareja, tenéis que tener los ojos muy abiertos. Cuando ya te comprometas con aquella que va a ser la tuya, los ojos, ciérralos. Y eso es lo que hay que hacer. Ahora, si tú tienes los ojos abiertos y ese joven, esa jovencita, se relaciona con diferentes personas en grupo, saliendo en pandilla, en todo eso, están aprendiendo qué carácter es el que más se puede acomodar al tuyo y todo eso. Puede haber algunas veces roces, y desencantos y todo eso. Y eso es como una pequeña herida en tu corazón, porque tú pones la idea en esta persona, pero esta persona luego después te muestra que no, o no quiere, o lo que sea. Eso te pone una herida en tu corazón. Pero ¿sabes eso lo que hace con ese corazón? Que tú no seas tan acelerado para dejarte llevar por las emociones, sino que el corazón se vea un poco equilibrado con la mente. Y eso acontece cuando se relaciona con las personas, en busca de matrimonio, por ejemplo, en busca de la pareja que puedes compartir toda la vida. Pero Dios trabaja con todo eso. Él trabaja con nuestro pasado también. No nos lo quita, sino que se aprovecha de él para ayudarnos a que maduremos, valoremos en un sentido diferente. Juan 20, 20 al 23. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Le dijo, mira, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Punto, no más. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros. La segunda vez que se lo dice. Shalom, be with you. Sea con vosotros. Repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así os envío a vosotros. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados y a quienes no se les perdonéis no les serán perdonados. Jesús usó sus propias cicatrices y heridas para servir como punto de conexión para los discípulos. Identificaron a Cristo por eso, porque María Magdalena cuando se encontró con él no lo reconoció. Pensaba que era el hortelano del huerto. Entonces, Jesús glorificado tiene un aspecto diferente al que tenía cuando tenía físicamente carne. Ahora, cuando Él dice, aquí está mi, mírenme, las marcas están aquí, las marcas de mi amor a vosotros, aquí están, miradlas. Entonces, eso les convenció. Lo más probable fuese que los discípulos tuvieran un temor muy real a ser atrapados por los romanos, porque los romanos pasaron el mensaje de que habían robado el cuerpo de Cristo, porque no querían recibir la vergüenza de que la guardia se había quedado dormida. Y eso lo provocó Dios también, un milagro para que los soldados se quedaran dormidos y no se dieran cuenta de qué estaba pasando, porque así lo consideró Jesucristo. Y que sus propias manos fueran traspasadas con clavos y su propio costado lanceado, ver a Jesús resucitado entre ellos mostrando sus cicatrices fue un mensaje de que los romanos no tenían ningún poder, porque ellos estaban con esa ansia de que quitaran fuera el poder de los romanos. Pero sí, hijo, ante Dios el poder de los romanos es nulo. Ante todos los poderes que hay, los estados, lo que tú quieras, las costumbres, las grandes lobbies de esto y de lo otro, y los feministas y lo otro, y los homosexuales y los lesbianos, no tienen poder ante Dios. Y os pido, hermanos, ya de partida, que me olvidé antes, orar por un artículo que estoy escribiendo que va a ser muy polémico, porque el título va a ser ¿Tienen derecho los padres a enseñar a sus hijos conforme a sus convicciones? Es el artículo de frente que está en la portada y va a ser polémico. Estoy seguro, pero pedir por los lectores que se mantengan firmes en el Señor, aceptando aquello que se dice en ese artículo, que es que estamos desbocados, hemos perdido el norte totalmente en muchos aspectos. Y en ese artículo yo traigo algunas cosas a colación, basándome también en lo que dicen algunos psicólogos que son honestos y algunos demógrafos y personas que son honestas, que dicen lo que está pasando con nuestra sociedad. Jesús, hermanos, tiene la última palabra y esa palabra en este momento es paz, shalom. Si los discípulos estaban llenos de temor, ¿qué pasaría por su mente? Decían tantas cosas, estaba revolucionado en su mente. Y Dios le dice, os traigo la paz. Es decir, la antítesis de la situación que ellos tenían. Y cuando, yo estoy seguro, cuando le enseñó ese Dios, yo estoy seguro que le entró una satisfacción que no podían contenerlos. No podían contener esa satisfacción dentro de ellos, de tan grande. Estamos leyendo en esta parte de la escritura, aparece dos veces ese regalo de Dios en Jesucristo, que es la paz. Podemos ver el peso y la fuerza de la realidad de la paz que Jesús trae al hablar de ella dos veces. Si toda la creación fue llamada a existir a través de la palabra hablada una vez, ¿cuánto más es la realidad de algo que él dice dos veces? Y cuando él habla de la paz, shalom, no está hablando solamente de la paz de aislarse del temor y de los resquemores y de esto y del otro que pudieran tener ellos. No, es muchísimo más profundo que eso. Es tener paz con Dios, primero que nada, y los unos con los otros. Es una paz muchísimo más profunda. De hecho, la palabra shalom en hebreo encierra muchísimos aspectos, más que lo que consideramos hoy nosotros como la paz. Hay salud, bienestar, felicidad, hay muchísimas cosas. Y añadiendo la parte espiritual está la paz con Dios, primero que nada, que es la que estaba rota. Y Jesucristo viene para que esa paz se una. Es en esa realidad de la paz, en la nueva vida que Cristo nos da, que también nos encarga. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Toda la vida, todo lo que Jesús dijo e hizo hasta su muerte, fue vivido y hecho en el Espíritu, en el poder del Espíritu. Así es como la Iglesia es enviada al mundo. No somos enviados solos ni abandonados. No somos enviados con nuestro propio poder, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia habilidad. ¡No! Jesús comienza la nueva misión para los discípulos cuando sopló sobre ellos y le dijo, recibir el Espíritu. Él está equipándolos y está equipándonos para llevar a cabo lo que estamos haciendo. Yo primero, lo primero que hago cuando me enfrento a un artículo como este que estoy escribiendo, es pedir a Dios, que no sea yo el que hable, que Dios me dé las palabras que Él quiera que yo ponga ahí, que me dé conocimiento de las escrituras adecuadas para explicar los puntos que yo estoy desarrollando. Y Dios aparentemente lo hace, porque todavía sigo vivo. Nadie me ha matado por ningún artículo todavía. Ser enviado no significa ser enviado lejos de Jesús, sin ser enviados con Jesús a su ministerio continuo. Eso no es lo que quiere. Jesús ha comenzado algo nuevo en sus discípulos para salir a proclamar sin miedo la nueva creación y su rey. Al ver a Jesús como resucitado, te envía su Espíritu. Podemos avanzar hacia la nueva orientación que tiene para nuestra vida, porque podemos aceptar su orientación y su camino y verlo como loable y deseable, y verlo como santo y bueno y justo y agradable. A pesar de las dificultades que haya alrededor, podemos sentirnos en paz y tranquilos porque Dios está aquí. Dios está en nosotros. Dios va con nosotros. Nunca nos ha dejado huérfanos. Él dijo, no te dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Nos creemos eso profundamente? Entonces, cualquier problema o dificultad que tengamos, no tenemos que sentirnos atenazados por ella. No hay vuelta atrás, ni debemos temer el futuro, ya que Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre, dándonos guía, ánimo, poder, para avanzar en la nueva vida y la misión a la que nos ha llamado. Los discípulos están a punto de dar sus primeros pasos en el camino que los llevará a ser simples pescadores, de ser simples pescadores a ser pescadores verdaderos de hombres. Y es un cambio total. La palabra es la misma, pero es totalmente diferente. Entonces, no se puede buscar una reorientación. No. Es una nueva orientación. Es un nuevo camino. Eso es lo que Cristo trae. La doble bendición está sobre ellos. Es una bendición que Dios nos ofrece a nosotros también en Jesucristo. Tenemos la paz de Dios y el Espíritu Santo. Después de darle el Espíritu Santo para que lleven a cabo la nueva misión, Jesús les da una descripción de cómo será. Versículo 23, a quienes perdonéis sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonéis no les serán perdonados. Ahí está, los curas, ahí está el papado. ¿Pero es a esto a lo que se refiere? No. El único que perdona pecados, ¿quién es? Dios. Entonces, algo tiene que ser diferente a eso. Queremos asegurarnos de entender esto a la luz de todas las Escrituras. Sabemos que Jesús no nos está dando el poder de hacer que las personas sean perdonadas o no, porque ese poder lo tiene solo Él. Un poder que tiene solo Dios. Sino que está enseñando a los discípulos a la importancia de vivir en el Espíritu. De vivir en el Espíritu. A perdonar a los demás. Llegamos a comprender más plenamente la verdad y la realidad del perdón que se encuentra en Jesús. Por eso es que Él dijo, a quienes perdonáis los pecados. Bueno, si queréis ser perdonados, perdonad los pecados. Lo dijo en otra ocasión. A eso se está refiriendo. También se está refiriendo de alguna manera a que si la persona no le llega la palabra de Dios y no es bautizado, en algunas ocasiones puede que no le sean perdonados los pecados. Pero no es una regla. Porque el buen ladrón se bautizó en la muerte real que sufrió en la cruz, y Dios lo reconcilió, Jesucristo lo reconcilió con él. ¿Por qué? Porque dependió de Dios, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces, no a eso que se refiere. Jesucristo está enseñándonos a perdonar, si queremos recibir perdón. Al mostrarle las manos y el costado, le revela que no es un fantasma, porque alguna vez que se le apareció en el mar también pensaban que era un fantasma. Su resurrección es una resurrección corporal, glorificada, pero corporal. Él restaura y redime toda la humanidad con todas nuestras cicatrices, heridas, para un futuro glorioso. Es un estado que no podemos comprender plenamente en este lado de la muerte, porque ahí somos físicos, estamos en las dimensiones que nos tienen amordazados, podemos decir, ahora mismo, porque así es la voluntad de Dios que sea ahora. Pero Dios dice que seremos igual que Jesucristo, por medio del apóstol Juan. Entonces es maravilloso pensar en eso. Jesús nos da una idea, Jesús nos da una idea de permanecer impasible y sin obstáculos para las cicatrices de su crucifixión. Esas cicatrices ahora se utilizan para provocar el regocijo de los discípulos. Podemos confiar en que Él también convertirá en regocijo nuestras cicatrices y heridas. No importa la que esta sociedad nos haya infligido, no importa por lo que hayamos pasado. Dios te ha hecho nuevo y nueva. Y Dios quiere que con esa perspectiva vivamos en su camino, con su orientación, no con la nuestra. También son las cicatrices de Jesús las que sirven como punto de conexión para que Tomás supere sus dudas. Vamos a seguir leyendo Juan 20, 24, 29. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. ¡Qué pena que tú no estuvieses aquí! Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, la misma situación que había antes, seguía el temor todavía a pesar de la aparición de Jesucristo. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó: la paz sea con vosotros. Exactamente lo mismo. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, pon a ti tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío. ¡Qué exclamación más tremenda! ¡Maravillosa! Exclamó Tomás: porque me has visto, has creído. Le dijo Jesús: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. O como dice la oración de despedida antes de ser crucificado: no ruego por estos solos, sino por los que han de creer por el testimonio de ellos. Eso somos nosotros. Nosotros hemos creído sin ver. Ahí en esa oración estábamos incluidos. Ahora llegamos a ver el contraste en la fe que Juan destaca con sus historias paralelas. La del primer encuentro de Jesús con los 10 discípulos detrás de las puertas cerradas y el segundo encuentro de Jesús con Tomás incluido. Es importante señalar aquí que Jesús ya se le había aparecido la primera vez a los 10 discípulos y le dijeron a su hermano Tomás que habían visto al Señor. Ellos junto con Tomás también todavía permanecían escondidos detrás de las puertas cerradas cuando Jesús se le apareció por segunda vez. Todavía seguían con temor. A menudo Tomás lleva el peso de la incredulidad en esta historia, pero puede que esa no sea la lectura justa desde el punto de vista de Juan. Cada persona en la narrativa de Juan enfrenta la realidad de la resurrección de Jesús de formas y momentos diferentes. Cada persona. Aquellos discípulos, cuando María Magdalena va a ellos y le dice: se ha llevado el cuerpo del Señor. Entonces corrieron tremendamente para ver. Y Juan, que corría más, llegó el primero. Y no entró, ni miró. Y luego Pedro. Y Pedro, tan impetuoso que era, sí entró. Y vio cómo estaban los lienzos y todo eso. Y empezó a creer. Luego vemos a María Magdalena, que había ido la primera. Fue a los discípulos a avisarle. Estaba allí todavía en el jardín. Y se le aparece los ángeles primero y dice que ha resucitado. Pero ella todavía no se da cuenta de eso mucho. Y ve al jardinero y dice: si tú lo has llevado tú, creyendo que era jardinero, era Jesús. Y si tú lo has llevado tú, tráelo, porque vengo a terminar de prepararlo para la sepultura. Te imagínate cuando digo María. Y ahí se encontró que Jesús estaba resucitado. Y entonces ella se echó a los pies y fue a abrazarlo, de alegría y gozo. Y Jesús quizás le dijo en ese momento: hay algo mucho más profundo que abrazarme y tocarme, que tener fe en mí, tener fe y creer lo que yo os he dicho. ¡Fiaros de mí! Que eso es lo que nos cuesta trabajo a los seres humanos. ¡Fiarnos del Señor! ¡Fiarnos del Señor! No existe un enfoque único para depositar la confianza en el Señor Jesús. Es una obra del Espíritu Santo. Cada uno somos llamados de una forma diferente, en un momento diferente, cuando Dios considera que es más apropiado. A un nivel muy personal, la fe, es decir, la confianza, el fiarnos de Dios, es por definición algo que solo se puede producir en una relación con Dios. Y Dios es quien inicia esa relación con nosotros. No somos nosotros. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para definir la fe de alguien? Somos ninguno. Y Jesús, por el Espíritu, iniciador en esa relación. Él es el iniciador por medio del Espíritu. Y hay una escritura que yo siempre menciono, que creo que está en Romanos 2:3-4, que dice que es la benignidad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Ahí vemos quién es el que hace que nosotros cambiemos. ¿Quién es el que inicia la relación? Es Dios. En el Antiguo Testamento pasa igual. Moisés se le aparece a Dios y le dice: ¿quién le digo yo que es el Dios que se me ha aparecido? Y dice: dile que Dios nuestro Padre nos ha encontrado. Es Dios el que se lo encontró a ellos. Ellos no estaban buscando a Dios, hace 430 y tantos años que habían dejado de creer en Dios. Y tomará el tiempo y el enfoque que sean apropiados para cada uno de nosotros para hacer crecer nuestra fe en Él. Por eso es que tenemos que estar predicando el Evangelio, predicando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, siempre que podamos, porque no sabemos a qué hora Dios va a estar tocando el corazón y abriendo la puerta de esa persona. No sabemos a qué hora. Nosotros tenemos que estar predicando. Para Tomás parece que necesitaba otra semana, y así se la concedió Jesucristo. Incluso para estar en la misma habitación con los otros discípulos. Todos estaban detrás de las puertas cerradas. Pero Tomás ahí empezó a ver. Parece que tenía además otra puerta cerrada. No solamente la puerta de la casa, sino la puerta de su corazón. La puerta de la fe. Y antes de menospreciar a Tomás, no olvidemos que muchas veces hemos hecho lo mismo. Ya sea a través de las experiencias de la vida o del razonamiento humano, decidimos que no se puede confiar en Jesús. ¿Has estado ahí alguna vez? ¿En un problema, una dificultad, lo que sea? Y quizás has estado peleando por ti mismo o ti misma, olvidándote. Y luego ya después, cuando te das el calamochón en la pared, dices, ah, sí, Señor, perdóname, no te había metido yo en la escena. Ahora ya te voy a meter en la escena. Así que quizá haya estado allí y regresado. La confianza requiere tiempo y el miedo ciertamente impide nuestro progreso. Entonces reaccionamos cerrando la puerta con llave y negándonos a dejar entrar a Jesús. Pero luego, inexplicablemente y sin nuestra invitación, aparece Jesús. Él no necesita que creamos para estar presente en nuestras vidas. Lo primero es que Él viene a nosotros y ahora creemos. No es al revés, como a veces se predica. No. Jesús viene a nosotros y fruto de que viene a nosotros, entonces cambiamos. Es su amor el que nos hace cambiar. Amor que es incondicional. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Jesucristo murió por nosotros. No podíamos hacer nada. Estábamos muertos absolutamente. Eso es innegable con la Escritura. Simplemente aparece atravesando nuestras paredes y puertas cerradas de incredulidad y comienza a darnos una fe que no podríamos generar por nuestra cuenta de ninguna de las maneras. Alabado sea el Señor. Jesús encuentra un camino detrás de todas nuestras puertas cerradas y nos encuentra donde estamos, construyendo en nosotros una fe que conduce a la vida y a su orientación y a su camino, que Él es Jesús mismo. ¿Notaste que lo que Tomás pedía como evidencia de que Jesús estaba vivo y era exactamente lo que Jesús ya había presentado a los otros discípulos? Él ya le había dicho, mirad, pero Tomás quería tocar, pero Él ya se había presentado diciendo, mirad el sello, aquí está. El sello mío es este costado y esta mano atravesada. Miradla. Así que no simplemente presentó sus manos y su costado nuevamente. Esta vez con la invitación adicional de tocarlos, ya que eso era lo que Tomás declaró que le haría falta para creer. Y hay que reconocer que Tomás fue un hombre de palabras al profesar Señor mío y Dios mío. No sabemos si Tomás realmente tocó las cicatrices o no, pero sí sabemos que Jesús restauró su fe al encontrarse con Tomás donde estaba en su incredulidad. Él se encontró donde estaba Tomás, siendo incrédulo, pidiéndole a Dios que hiciera esto y esto, y Dios lo hizo. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos, nos dice luego Pedro en la Escritura. Después de la profunda confesión de fe de Tomás, le dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Más felices son. Dichosos sabéis que bienaventurados o felices. ¿Está Jesús haciendo aquí una comparación para restar importancia a cómo Tomás creció en la fe? Creo que nos inclinamos a leerlo de esa forma, porque nos encanta hacer comparaciones que nos pongan bajo una luz favorable. Y así señalamos a Tomás como el incrédulo. Pero Tomás creyó. Hizo una gran obra, además de misión. Yo conté una vez la obra en Oriente. Y fue entregado al sacrificio. Pero parece más probable, por la forma en que Juan escribe, que Jesús está aludiendo al papel de Tomás y de los otros discípulos al ser enviados al mundo para proclamar el mismo mensaje que acaba de creer. Jesús ha resucitado. Y al escuchar este mensaje que los discípulos predicarán, otros como tú y yo, que no estuvimos presentes para presenciar las apariciones corpóreas de Jesús glorificado después de la resurrección, compartiremos la misma bendición de ser encontrados por Jesús resucitado en nuestra situación, en nuestro momento, en nuestras circunstancias, la más propicia para que Él nos llame. El pasaje concluye con una nota de la doble bendición de que Jesús se aparece a los discípulos y le encarga contar a otros los grandes hechos de la salvación de Dios en Cristo. Eso es lo que nos encarga. para que podamos recibir la bendición de poner nuestra confianza en Él, resucitado, para traernos nueva vida. Y esta es la historia, la que acabamos de reflexionar. ¿La crees tú? ¿Tienes las puertas de tu vida abiertas a Dios en todo momento y circunstancia? Sin importar por cuál circunstancia estemos atravesando, sea salud, sea enfermedad, lo que sea, las puertas de la fe tienen que estar abiertas siempre. Si no, hay más historias que contar. Jesús no ha terminado de meterse detrás de nuestras puertas cerradas y llevarnos a su paz. Él está llamándonos continuamente, cada día. Él no va a cejar hasta el último momento. Juan concluye diciendo prácticamente lo mismo en Juan 20, 30, 31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas después de esos 40 días de revelación de Él glorificado en presencia de los discípulos, las cuales no están registradas en este libro, en el libro de Juan, dice, en el Evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengáis vida. Ese es el propósito. Hermanos, que a medida que continuamos nuestro viaje a través de esta temporada pascual, podamos ver al Señor resucitado detrás de nuestras puertas cerradas, cuando estemos con situaciones de dificultad o lo que sea, que eso no nos nuble la puerta de la fe para tenerla abierta, para ver a Dios en nosotros, sabiendo que Él está en nosotros, en medio de las dificultades y los desafíos que tengamos que confrontar. No estamos solos, Él está en nosotros, está siempre, 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 siempre. Que cuando Él nos encuentre donde estamos, incluso en medio de nuestro miedo, dolor por la pérdida, que nuestra fe crezca y nos ayude a avanzar en la nueva vida. En esta nueva orientación en Jesús es donde encontramos vida. Vida gozosa, abundante, desbordante, agradecida, y es donde descubrimos que somos doblemente bendecidos. Con Él viviendo en nosotros y recibiendo su paz, recibiendo la vida, y recibiendo la paz que esa vida trae a nuestras vidas. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a aceptar eso cada día, en cualquiera que sea nuestra realidad. Y vamos a pedirle en esta ocasión a Pablo que nos despida en oración.
Pues sí, Dios Padre, cómo no darte las gracias, Dios mío, por la oportunidad tan grande de poder estar aquí reunidos, Dios mío, por esa gran oportunidad, Dios mío, de escuchar tu palabra, Señor Jesús. Gracias, Dios, pues, por lo que tú has hecho en mí en la cruz del Calvario, Dios mío. Gracias por esa fe que tú has puesto en el corazón de cada uno, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, a poder seguir adelante, Dios mío. Que cualquier puerta que se encuentre cerrada, Dios Padre, sabe que tú estás, Dios mío, y que tú la puedes abrir, Señor Jesús. Por eso yo te pido, Dios mío, que tú obres y actúes según cada necesidad, Dios mío. Quita todo aquello que pueda estorbar en nuestro corazón, Dios mío. Y que tú nos des todo aquello que nos hace falta, Dios mío, para seguir adelante, Jesús. Muchas gracias por tu amor, por tu paciencia y por tanta misericordia que tienes con todos y con cada uno de nosotros. Yo te lo pido, Dios Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.